bienvenidos al episodio 44 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, episodio de preguntas de los oyentes. Ya hacía tiempo que no grabábamos un episodio con preguntas de ustedes y esto hace que se me hayan acumulado un poco. Así que vamos a ir directamente al grano y empezamos con la primera pregunta que nos la manda Juan Carlos. Tengo que decir, antes de leer su pregunta, que Juan Carlos nos ha mandado una carta contándonos muchas cosas, agradeciendo un montón la labor del podcast. La verdad que hasta me he medio emocionado un poco con la carta. Y desde aquí, Juan Carlos, un abrazo enorme y muchísimas gracias por tus palabras. Y aunque voy a leer muchas partes de la carta que nos manda Juan Carlos, espero que Juan Carlos no te moleste que haya resumido algunas partes u omitido algunos párrafos para que en el podcast me den los minutos para responder algunas preguntas más. Hecha esta aclaración, vamos con la carta en sí. Hola Iván, primero quisiera felicitarte por tu extraordinario trabajo con los podcasts y en segundo lugar darte las gracias por todo tu tiempo que nos das desinteresadamente. Soy arquitecto técnico, empecé con el BIM en Revit 2012, siempre autodidacta con YouTube, nada de máster del universo. Con los vídeos de Víctor Sesa y A3D Consulting, el señor Razvan, una maravilla. Y luego Milton Chane, Javier Armeida, Escala Total, Ingenioso TV, Autodesk University, etcétera, etcétera, etcétera. Luego apareció BIMRA, muy bien por el nuevo foro, BIM Podcast y Share Coordinates. Fui dejando los vídeos, creo que los cachitos de hierro y cromo del MP4 también se gastan de tanto usarlo, y en su última instancia encontré BIM Level, a partir del cuarto capítulo o así. Y aquí estoy. Te digo este rollo porque tu formato es de los que más me gusta, por la forma y por el contenido. Me gusta cuando te repreguntas con ese tono de ñi-ñi-ñi del chico desagradable de la clase, del curro, que es la pregunta que todos te haríamos. Es ágil, es denso, das mucha información que hay que estar muy atento porque no sobra nada. Y es muy valioso, compartes tu conocimiento. Y también muy importante por tenernos informados de las noticias del mes. No hay vida para todo. Los podcasts, sobre todo el capítulo 2 sobre visibilidad en familia, me recordó mis clases de geometría descriptiva, allá por el Pleistoceno. Teníamos un profe que en la parte última del curso ya no dibujaba. Le enunciábamos el problema a consultar, él cerraba los ojos, callaba y ¡zas! ¿Lo veis? Luego nos explicaba, de voz, nada de dibujo, los pasos a realizar. Lo importante era, es, la idea, la inspiración y luego simplemente manejar el sistema. Para mí eran clases magistrales, no tanto por lo que se hablase ese día, sino por el concepto. Hablar hace 5 años que puedes estar estudiando Revit o BIM con un podcast sin ver nada, simplemente escuchando un episodio, como aquellas clases de geometría descriptiva habladas, es difícilmente imaginable. Muchas gracias, Iván. Pues lo dicho, Juan Carlos, muchísimas gracias a ti. De verdad que con comentarios como este merece la pena de verdad todo el esfuerzo que hacemos los podcasters por sacar contenido, por mantenerlos informados. Tengo que reconocer que no todas las semanas es fácil sacar la misma energía y las mismas ganas para grabar el episodio. Y muchas veces palabras como las de Juan Carlos o otros muchos que se ponen en contacto conmigo por LinkedIn o por Twitter, pues son un poco la gasolina para que este motor funcione. Así que gracias a ti, Juan Carlos, y aprovecho también para darle las gracias a todos los que en algún momento me han felicitado por alguna u otra vía. Pero bueno, esto es un episodio de preguntas y Juan Carlos nos manda alguna. ¿Cómo puedo crear una gama de familias de cable tray fittings con mis propias piezas correspondientes y que funcione? Por ejemplo, podemos dibujar bovedillas teniendo anidadas una en una familia por línea y a medida que estiro la línea me va dibujando las piezas automáticamente, también como si fuera una escalera. Si tengo una canaleta de 1 metro, por ejemplo, que es una familia propia, y quisiera emplearla para los tramos rectos de cable tray, no encuentro la forma. Pues Juan Carlos, con los cable tray o bandejas de cable en español, todo depende de qué quieras conseguir. No es lo mismo que quieras tener estas bandejas de cable hechas con un nivel de detalle como para poder fabricarlas, a que seas una ingeniería que simplemente está definiendo por dónde tiene que ir la bandeja y qué tamaño tiene que tener. Vamos a ver 3 opciones. La primera opción sería usar las familias que vienen por defecto con Revit y aplicarles pequeñas modificaciones. Porque como digo, a menos que quieras el modelo para fabricarlo o que estés en un proyecto con unas soluciones muy singulares en cuanto a bandejas de cables, las familias que vienen por defecto son suficientes para definir el proyecto. Además, he estado preguntando por grupos de WhatsApp e incluso empresas grandes y potentes de ingeniería usan las que vienen por defecto. Y claro, hacer estas modificaciones pequeñas pues tiene esa limitación de que las bandejas de cable en sí, los tramos rectos, son familias de sistema y tienen muy muy poca personalización, básicamente la anchura, la altura y poco más. Y en cuanto a las uniones de las bandejas de cable, son familias cargables, pero sí que es verdad que son unas familias bastante complejas de parametrizar. Si no quieres usar las que vienen por defecto, aquí lo que te diría es que no intentaras crear una desde cero, sino que para estas uniones cogieras las que vienen y les hicieras pequeñas modificaciones. La segunda opción, si no te vale con estas pequeñas modificaciones que permite Revit, es que usaras la herramienta Piezas de Fabricación, Fabrication Parts en inglés. Esta herramienta fue una de las principales novedades de Revit 2016, aunque es un poco desconocida, y básicamente lo que te permite es usar familias muy detalladas, pero que no están creadas con Revit, sino que están creadas con la suite de Autodesk de Fabrication CatMap. Te dejo un enlace en las notas del programa para que veas esta herramienta y esta suite de Autodesk. Problema de esto, que evidentemente tienes que tener ese software y además saber usarlo. Pero si estuvieses en el caso de que necesitas las piezas muy detalladas porque vas a fabricarlas, realmente esta sería la respuesta más profesional. Y la tercera opción que tenemos, y esta ya está más relacionada con lo que planteabas en tu pregunta, sería intentar crear tus propias bandejas con familias cargables de Revit. Lo que pasa es que para crear estos tramos rectos de bandeja con familias basadas en línea es muy complejo de parametrizar, no te permite jugar con pendientes en caso de que la tuviera, pero bueno, si dominas bastante ese tema, realmente no deberías tener ningún problema en montar esa familia como si fuera la de bovedillas que comentas. Pero yo te voy a dar una alternativa y es que uses familias adaptativas. Las familias adaptativas se crean con una plantilla específica, que es la familia de modelo genérico métrico adaptativo, y creo que te daría mejor resultado. Los pasos que tienes que seguir son, primero, mete tu familia de pieza de canaleta, esa que ya tienes creada como una familia normal, en una familia de modelo genérico adaptativo. Cuando ya la tengas dentro y estés trabajando en esa familia adaptativa, lo único que tienes que crear es un punto, preferiblemente en el centro de la pieza, y ese punto convertirlo en adaptativo. Si esto no lo has hecho nunca, es muy fácil porque en esta familia adaptativa, digamos que tenemos las mismas herramientas que cuando dibujamos una masa y básicamente consiste en dibujar un punto, que es hacer un único clic. Luego ese punto lo seleccionas y te aparece una opción que dice punto adaptativo y ya está. Luego, cuando tengas esta familia de canaleta metida en la familia con este punto, a su vez esta nueva familia la tienes que meter nuevamente en otra familia adaptativa. Y en este caso, en esta nueva familia adaptativa, lo que creas es una línea de referencia que a su vez va a tener un punto adaptativo al principio de la línea y otro al final de la línea. El siguiente paso sería seleccionar esa línea que acabas de dibujar y usar una herramienta que se llama dividir camino. Dividir camino lo que va a hacer es crearte un nodo cada X distancia dentro de esa línea. En tu caso sería, pues por ejemplo, un nodo cada metro, que es lo que tiene de largo tu canaleta. El penúltimo paso sería que esa familia que habías creado en los primeros pasos de la canaleta con un punto adaptativo la coloques en uno de esos nodos, solo en uno. Y finalmente hay una herramienta que se llama Repetir, que está al lado de la herramienta para hacer matrices, en la que automáticamente Revit te va a colocar un ejemplar de esa canaleta con punto adaptativo en cada uno de los nodos de la línea. De tal forma que vas a tener una familia que cuando la quieras usar en Revit te va a preguntar dónde quieres colocar el punto 1, dónde quieres colocar el punto 2, con la ventaja de que puede ser incluso a distinta cota, con lo cual no tendrías problemas para colocar bandejas de cable con cierta pendiente, y toda la parametrización de que los distintos ejemplares de esa pieza de canaleta se coloquen automáticamente a lo largo de la línea, con esa matriz automática en función del tamaño de la línea y demás, lo tendrías creado de una forma mucho más sencilla, sin apenas parámetros y en definitiva más elegante y funcional. Como sé que esto de las familias adaptativas no es algo muy conocido, muy usado, y estos pasos que te he dicho así un poco en abstracto puede ser un poco complejo de entender, te dejo en las notas del programa una familia ya hecha de bandejas de cables con este sistema. La he hecho, digamos, para que se vea la idea, sin parametrizarla, sin poner nombres bonitos ni nada. Es un ejemplo rápido. Pero si te la descargas, vas a ver un poco la idea de esa familia terminada. Que no deja de ser la misma estrategia que tú estabas planteando, pero usando familias adaptativas que son un poco más complejas al principio, más que nada por desconocimiento, pero que luego a la hora de parametrizar esa generación automática de canaletas es mucho más sencillo. Y Juan Carlos termina su carta diciendo: la potencialidad de las lookup tables, poder obtener valores de una tabla a partir de otros parámetros de instancia. No puedes dominar familias si no utilizas y dominas las lookup tables. Me parece un área interesante. No me extiendo más, Iván. De nuevo, darte las gracias por tu valioso tiempo. Un abrazo. Nota, he escuchado 3 veces el episodio 6 de BIM 360 hasta el final. ¿Puedo bajarme 3 veces el archivo? Pues de nuevo, muchas gracias Juan Carlos por tu carta. Y con esto último se refería al episodio 6 en el que los oyentes que escuchan el episodio hasta el final pues tienen un pequeño regalito que sé que muchos de ustedes pues lo escucharon hasta el final y ahí lo tienen. Los que no, pues bueno, corran a escucharlo hasta el final. Y sobre lo que comentaba Juan Carlos de las lookup tables, que en español se llaman tablas de consulta, sí que es un tema interesante a tratar en un podcast, pero es el típico tema que no da para un episodio entero, incluso ni siquiera me da para esos episodios cortos de verano. Pero aprovecho preguntas de los oyentes para tocar este tema. Las lookup tables son exactamente lo mismo que la fórmula VLOOKUP de Excel. O hablando en español, las tablas de consultas son exactamente lo mismo que la fórmula BUSCAR V de Excel. Entonces ahora los oyentes que sepan de Excel ya no necesitan más explicaciones, simplemente estarán dudando de cómo creo esa tabla de datos en Revit para poder usar la fórmula buscar V. Pero para los que no sepan mucho de Excel y no conozcan la fórmula buscar V, que espero que sean pocos, por favor, voy a hacer un pequeño repaso. Tanto en Revit como en Excel podemos usar fórmulas condicionales. Por ejemplo, imaginemos que tengo una silla en la que quiero que la anchura de la silla cambie en función de la altura. Si las dos distancias están relacionadas de forma directa, por ejemplo, la anchura siempre es el doble de la altura, pues ahí no hay ninguna condición, simplemente es crear una fórmula que diga altura por 2. Pero si los valores no están relacionados o no están directamente relacionados, sino que son un poco más caprichosos, por ejemplo, cada vez que la altura de la silla sea 5, entonces quiero que la anchura sea 4. Pero si la anchura no es 5, quiero que sea otro valor que no tenga nada que ver. Bueno, pues ahí es donde entra en juego la potencia de las fórmulas condicionales. La fórmula condicional más famosa y más usada que hay es la de sí, que en inglés se escribe if, que tanto en Excel como en Revit funcionan exactamente igual. Pones sí, o en el caso de Revit, if en inglés, abres paréntesis, pones la condición que quieres comprobar, en este caso que la altura de la silla sea mayor a 5, luego coma, en el caso de Excel es punto y coma, el resultado si esa comprobación es verdadera y luego coma o punto y coma, el resultado si esa comprobación es falsa. Lo que decía antes, si altura igual a 5, coma, anchura igual a 4. Si no, coma, anchura igual a 3, por ejemplo. ¿Qué pasa con el sí? Que solo podemos comprobar una cosa, anchura igual a 5 y solo hay una respuesta si es verdadero o una respuesta si es falso. Y aquí es donde viene otra cosa que también se suele utilizar mucho, que es encadenar estas fórmulas de sí. De hecho, en Revit no sé cuál es el límite, pero en Excel puedo encadenar hasta 64 preguntas. Porque puedo decirle, si la altura de la silla es 5, entonces 4. Pero si no, compruébame otra distancia. Y si no, compruébame otra distancia. Y si no, compruébame otra distancia. Y así hasta que tenga todas las opciones. ¿Qué pasa? Que como el catálogo de la silla tenga más de 5 o 6 medidas diferentes, hacer estas fórmulas condicionales con 5 o 6 variantes ya empieza a ser muy incómodo, muy tedioso, se te puede olvidar una coma y demás. Y aquí es donde tanto en Excel como en Revit surge la gran utilidad de otra fórmula que es el buscar V. Se dice buscar V porque busca verticalmente, pero también tenemos buscar H que busca horizontalmente. En el caso de Revit, digamos que las tablas de consulta es solamente el símil a buscar V. ¿Y en qué consiste esto? Pues que en vez de hacerte las comprobaciones de una en una con cada valor, te creas una tabla, imagínense ahora en Excel, una tabla en la que la primera columna son todas las alturas del catálogo, la segunda columna son todas las anchuras del catálogo asociados a esa altura, la tercera columna sería el precio que tiene esa silla cuando tiene esa altura y esa anchura, y así con todos los parámetros que yo quisiera. De tal forma que en Excel tendría una tabla en la que cada fila es una configuración de silla y cada columna es un parámetro. Pues buscar V lo que me permite es búscame en la primera columna la altura que yo te estoy dando y dame los valores que hay asociados a esa fila, pero en el resto de columnas. Con lo cual, si yo le digo búscame la altura 5, él me diría, vale, he encontrado la altura 5 y en esa misma fila lo que tengo es anchura 4. Y con esto conseguimos una fórmula mucho más sencilla, aunque tengamos que comprobar cientos o miles de valores. Insisto, esto para los que sepan Excel no es ningún descubrimiento, pero la pregunta sería, oye, ¿cómo hago esta tabla de valores a consultar en Revit? Pues el primer paso sería crearnos una tabla en el propio Excel, tal y como hemos puesto en el ejemplo. Una primera columna para todos los valores que conocemos o por los que vamos a preguntar y el resto de columnas con los valores que dependen del primero. Insisto, no es solamente para comprobar un valor. La segunda columna puede ser anchura, pero la tercera puede ser el precio, la cuarta el número de patas y así todas las columnas que yo quiera, pero siempre asociados a esa altura concreta de la primera columna. Cuando ya tengamos esta tabla montada, que la podemos simplemente copiar de un catálogo o de lo que sea, la guardamos en formato CSV. Y ya ahora sí, en Revit, en el editor de familias, dentro de la ventanita donde se gestionan todos los parámetros y creamos todas las fórmulas, en la esquina inferior derecha hay un botón que dice gestionar tablas de consulta. Le damos y ahí podemos cargar, modificar, eliminar los archivos CSV que va a leer esa familia. Es decir, en ese botón es donde nosotros cargamos todas nuestras tablas, porque podemos tener más de una, con esa información. Finalmente, lo que tenemos que hacer es irnos al parámetro anchura y escribir la fórmula de buscar V, que en el caso de Revit se escribe un poco diferente a como se escribe en Excel, pero los argumentos son los mismos. Dejo un enlace a las notas del programa que explica cómo hay que invocar esa fórmula y en qué orden hay que poner los parámetros, que básicamente son cuatro parámetros. El primero es en qué tabla tienes que buscar, evidentemente, porque como digo, puedes tener varias tablas de esas que hemos cargado en CSV. El segundo parámetro sería el nombre que le hemos puesto a la columna en la que está el resultado. Si en el Excel hemos dicho que la columna donde estaba anchura se llama anchura, pues eso es lo que tenemos que escribir, la palabra anchura. El tercer valor sería qué resultado me vas a dar si en la tabla no encuentro nada. Porque yo digo, oye, busca la altura 5. Y resulta que en el catálogo no hay ninguna altura 5. Pues en ese caso, ¿qué resultado va a tener la anchura? Pues tenemos que poner ese valor. Y lo último que tenemos que definir es en qué columna tiene que buscar Revit la altura. Este último parámetro es un parámetro que en Excel no existe, porque la fórmula buscar V en Excel sí que tiene la limitación de que el elemento que buscamos siempre tiene que estar en la primera columna. En el caso de Revit no es así y por lo tanto no solamente nos pregunta en qué columna está la respuesta, sino que en qué columna está el valor que usamos como referencia. Igual contado así es un poco complejo, pero como digo, si saben de Excel y han trabajado con la fórmula buscar V, lo estarán entendiendo sin problema. Porque como digo, es idéntico el funcionamiento. Lo único que a Revit hay que meterle esa tabla aparte, porque Revit no tiene un sitio para generar tablas de Excel. Y la otra diferencia es que en la fórmula, pues los argumentos están un poco cambiados de sitio. Sí que es verdad que estas tablas de consultas, el crearlas en Excel, exportarlas a CSV y demás, puede ser un poco rollo, aunque en la ayuda de Revit, que dejo el enlace bien explicado cómo crearlas, mi recomendación es que cojan una de las tablas de consulta que ya vienen de ejemplo y la modifiquen. Y para terminar con esto de las tablas de consulta, las lookup table, dos comentarios. Uno es que tiene dos grandes limitaciones. La primera es que no funciona con valores de texto, en el caso de Revit, en Excel sí. Solo funciona para números, da igual que sean enteros, naturales, del que sea, pero tienen que ser números. Y la otra gran limitación que tiene es que solo sirve para parámetros de ejemplar. La filosofía de Autodesk es que estos son parámetros que cambian en cada objeto que colocas. si fuese una medida, una distancia, un valor que va asociado siempre a un tipo, Autodesk dice en la ayuda que entonces no uses tablas de consulta, sino que lo que tienes que hacer es crear tantos tipos como variantes tengas. La otra cosa que les quería comentar de las tablas de consulta es que se suelen utilizar muchísimo en familias MEP, sobre todo uniones, codos y demás. Por ejemplo, en el caso de un codo, para que todas las dimensiones que tiene el codo se modifiquen automáticamente en función del diámetro. Pero nosotros tenemos que tener la mente abierta y por eso he elegido adrede el ejemplo de la silla, porque evidentemente las tablas de consulta las podemos usar en cualquier familia en la que un parámetro dependa de otro, pero no dependa de una forma tan directa como multiplicando o dividiendo por algo, y en el que hay demasiadas posibilidades como para ir haciendo las comprobaciones una a una con una fórmula como podría ser if. Así que hasta aquí la explicación de las tablas de consulta y nos vamos rápidamente con José Armando, que nos pregunta: hola Iván, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el servicio A360? En uno de tus anteriores episodios mencionas la evolución del servicio en la nube de Autodesk. Sin embargo, hace poco volví a abrir mi cuenta de A360 y creo que se ha orientado a Fusion. ¿Autodesk ya no brindará espacio gratuito para proyectos de edificación? Pues José Armando, muchas gracias por tu pregunta. La realidad es que desde el 10 de septiembre de este año, A360 es un producto muerto, es un producto descontinuado. Esto quiere decir que para los usuarios que ya tenían cuenta, seguirá funcionando, pero con una limitación muy importante, y es que ya no tiene el visor online de archivos, que era posiblemente el principal motivo para usarlo en lugar de usar un Dropbox o un Google Drive. Y la otra diferencia, que es la que tú has percibido, es que cuando vas a la pestaña colaborativa de este A360, que era lo que se llamaba BIM 360 Team, esa parte de nuevo va a seguir funcionando para clientes existentes que no se hayan pasado a BIM 360 Docs, que sería la alternativa moderna, pero no ya con un nombre propio, sino que lo han dejado bajo el paraguas de Fusion, que como comentamos en aquel episodio, Fusion y BIM 360 Team era lo mismo, pero con distintos nombres para que a nivel de marketing casara mejor con el sector de la edificación y con el sector de la industria. Entonces, ¿cómo se queda el panorama ahora? Si quieres crearte la típica cuenta gratuita de 5 GB de Autodesk, eso ya no existe, no hay posibilidad. Si la tenías de antes, te va a seguir funcionando, no sabemos hasta cuándo. Y si quieres meterte en la parte colaborativa, que era donde invitabas a gente, un proyecto y demás, sigue funcionando, pero ahora el logotipo que aparece arriba ya no va a ser BIM 360 Team, sino Fusion. De resto, las opciones son las mismas. ¿Qué alternativas tenemos ahora mismo? Pues para los usuarios de pago de Autodesk que hayan comprado alguno de los productos, tienen Autodesk Drive, dejo un enlace en las notas del programa, que es exactamente lo mismo que el A360, pero con 25 GB, un poco más moderno, se puede sincronizar con el escritorio, que es otra cosa que el antiguo A360 había perdido hace tiempo y demás, pero como digo, solo para usuarios que ya hayan pagado por algún producto de Autodesk previamente. Y luego nos queda el BIM 360 actual, que de ese no hay versión gratuita, solamente demos de 30 días. Y lo único que tenemos ahora mismo gratuito de Autodesk es el visor online, el viewer, que hemos hablado en alguna ocasión, dejo también el enlace en las notas del programa, que lo que permite es almacenar archivos sueltos durante un periodo finito de días. Tú puedes ir ampliando ese periodo, pero no tienes ni una estructura de carpetas ni nada. Así que es verdad que te permite subir un archivo, verlo online, aunque no tengas software instalado, e incluso compartirlo con un tercero, pero digamos para cosas puntuales. Así que lo dicho, gracias José Armando, estaremos pendientes de cualquier alternativa gratuita que saque Autodesk en un futuro y en BIM Level la contaremos. Pasamos ahora al tercer oyente del día, que es Rafael Fernández, que nos dice: buenas tardes, mi nombre es Rafa Fernández del estudio F. León y León en Sevilla. Me gustaría preguntaros si sabéis de la existencia de algún add-in que logre la justificación de los textos en Revit. ¿Cómo algo tan básico no está solucionado? Un saludo y gracias por todos los podcasts. Ayudan mucho a los que apostamos fuerte por el BIM. Pues gracias, Rafa. A raíz de tu pregunta me he puesto a buscar una vez más una solución a este tema y siento decir que no he encontrado nada. Si algún oyente conoce algún add-in o alguna técnica para conseguirlo, algún Dynamo, pues somos todo oídos, nunca mejor dicho. Y lo único que puedo decirte, Rafael, es que tienes toda la razón. No sé si es que las personas a las que nos gustan los textos justificados somos una minoría de frikis que piensan que los textos o son justificados o no son textos, pero la realidad es que parece que es algo que no suele preocupar mucho la industria. De hecho, me estoy dando cuenta ahora mismo que yo en el blog de binlevel.com, que uso WordPress no me deja justificar los textos. Bueno, sí que me deja, pero modificando el código. Pero no hay un botón que diga texto justificado de forma sencilla. En el caso de Revit seguimos sin tener ese botón. Es algo que yo creo que a los desarrolladores les costaría una tarde implementar. Pero lo dicho, si hay alguien que conozca alguna forma, a Rafael le interesa y a mí también. Y ahora nos vamos ya con la última oyente del día, que es Julia Molina, que nos dice... Buenos días, Iván. Estoy empezando a escuchar tus podcasts y la verdad es que son muy interesantes. Llevo 5 años trabajando en BIM y no paro de aprender cosas nuevas. Tenía algunas consultas puntuales de Revit que creo que directamente no están disponibles en el programa, pero no sería la primera vez que me doy por vencida y luego aprendo la forma de hacerlo. Serían las siguientes. Crear un parámetro para altura desconectada de muro. Esto sería muy útil, ya que es la mejor forma de trabajar con proyectos grandes cuyos niveles son susceptibles de que cambien. Pues aquí, Julia, no sé si no entiendo muy bien la pregunta, pero en principio el parámetro que comentas es un parámetro que ya existe. Están las propiedades de ejemplar de cada muro y para usarlo lo único que tienes que hacer es que en el parámetro nivel superior elijas no conectada. En el momento en el que no hay un nivel superior definido para el muro, este parámetro altura desconectada se activa y puedes poner la altura que tú quieras y sirve precisamente para eso, para que el muro no se modifique con los vaivenes de los niveles que haya por encima. Continúa con otra pregunta. Modificar el color de las líneas de un DWG importado en un cuadro de rotulación. Bien, esto es un comportamiento del editor de familias de Revit que muchos podríamos considerar que es un error, y es que en según qué categorías no podemos modificar los colores de las categorías, o en el caso de haber importado un DWG, los colores de las categorías importadas. Y es algo que pasa también, por ejemplo, con las regiones de máscara. Cuando dibujamos una región de máscara en el editor de familias, siempre es de color blanco. Pero aquí la respuesta de Revit es que estas son cosas a las que si le quieres cambiar los colores, lo tienes que hacer ya directamente en el proyecto. Es decir, en el caso de regiones de máscara, si no quieres que se vea blanca, tú la dejas blanca en el editor de familia y cuando ya estás usando esa familia en el proyecto, vas al VV de esa vista o vas a estilo de objetos y dices que se vea con un sombreado distinto. En el caso de un archivo DWG importado en una familia de cuadro de rotulación, tenemos que hacer lo mismo. En lo que es el editor de familia, lo dejas con los colores que vengan, pero luego, cuando ya hayas cargado ese cuadro de rotulación en el proyecto, sí que puedes ir al VV de ese plano y en la pestaña Categorías importadas aparecerán todas las capas de ese DWG y podrás cambiarle los colores. Si no quieres cambiarle los colores solo para un plano en concreto, sino para todos los planos en los que uses ese cuadro de rotulación en Revit, lo que tendrías que hacer es irte a Estilo de objetos y en la misma pestaña, Categorías importadas, ir a la capa que quieres cambiar el color y cambiárselo ahí. Dicho todo esto, no te recomiendo que importes un CAC directamente en un cuadro de rotulación y lo dejes ahí, porque no es limpio, te va a llenar el proyecto de capas. Mi recomendación sería que dibujaras la carátula y demás cosas de ese cuadro de rotulación que importas directamente desde cero en Revit, que es algo que te va a llevar un par de horas, pero lo vas a tener ahí para siempre con líneas nativas de Revit y demás. Y si quieres aprovecharlo porque tienes una carátula con muchas líneas y ya pues te las quieres traer del CAD y aprovecharlas, mételas en una familia, explota ese archivo de AutoCAD, coge las líneas que necesitas y esas líneas las copias y te las llevas a la familia definitiva de cuadros de rotulación para que esa familia no tenga trazas, por decirlo así, de ese archivo de CAD explotado. Y Julia nos manda una última pregunta que dice, esta es más general. ¿Hay alguna forma que no sea tediosa, dándole infinitas veces al tabulador, de acotar proyectos que no tienen muros ortogonales? Es decir, que no coja caras de muros para acotar, sino puntos, como se hacía en CAD. Gracias de antemano, saludos. Pues sí, esta es otra de esas cosas súper irritantes de Revit, al igual que como pasa con los textos justificados que nos comentaba en la pregunta anterior Rafael, y es que es incomprensible que en Revit la herramienta acotar solo permita acotar caras de cosas o líneas. Pero para acotar de un punto a otro, tengas que darle al tabulador, como dices tú, infinitas veces hasta que se te selecciona el borde del objeto. Entonces, en su día, yo recuerdo haber usado un plugin que automatizaba esto un poco, pero sinceramente no me acuerdo del nombre y buscándolo en internet y en la App Store no lo he encontrado. Si hay algún oyente que lo conozca, pues que nos lo diga. Imagino que también habrá muchísima gente que habrá resuelto este incómodo problema con una rutina de Dynamo, con una macro y cosas así. Pero yo, que soy más de la vieja escuela, por decirlo así, esto siempre lo he solucionado con una familia de elemento de detalle basada en línea. Es decir, me hago una familia de elemento de detalle que visualmente es exactamente igual que una cota y uso esa familia para acotar estas distancias más incómodas. Para crear esta familia tendrías que seguir 6 pasos. El primero sería crear una familia de anotación genérica en la que creas el parámetro de longitud. Luego, en esa familia de anotación genérica, creas un texto de etiqueta asociado a ese parámetro de longitud. Luego, esa familia que acabas de crear, que simplemente es un texto asociado a un parámetro que acabas de crear, la insertas dentro de una familia de elemento de detalle basado en línea. Y asocias el parámetro longitud que ya viene con esa familia a el parámetro longitud que creaste tú en la anotación genérica. De tal forma que cuando estés en el proyecto dibujando ese elemento basado en línea, según vas dibujando la línea, el valor que muestra el texto se va actualizando solo. Y ya finalmente, en el propio elemento detalle, terminas de dibujar las líneas propias de las cotas, como los extremos, las diagonales y todas estas cosas para que parezca una cota de verdad. Es una familia muy sencilla que luego en el propio proyecto acotar es como dibujar líneas, con lo cual puedes acotar la distancia que quieras incluso sin que haya ningún punto que seleccionar. Y al igual que hice con Juan Carlos, como es una familia muy rápida de crear, aunque tiene algunos conceptos un poco raros, como el de una anotación genérica asociada a un parámetro y demás, pues te he creado la familia también de forma muy rudimentaria, sin pararme a pensar en parámetros, ni en nombres bonitos, ni nada, y te la he dejado también para que la descargues en las notas del programa. Así puedes aprovecharla y crear la tuya propia. Así que gracias, Julia. Con esta pregunta llegamos al final del programa y por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!